Vamos a comenzar, ¿no?
Como quiera.
Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Creo que la mayoría de ustedes conocen el centro asociado a la UNED en Baza, pero bueno, para aquellos que han venido de fuera, pues comentarles que es un centro universitario, estamos asociados a la UNED. Somos uno más dentro de los 61 centros que cuenta nuestra universidad y además de ofrecer, como cualquier universidad, lo que es la formación superior o el acceso a la universidad, pues tenemos también un extenso abanico de actividades de extensión universitaria. En esta ocasión quiero agradecerle a Rafael García, coordinador del aula de poesía, quiero agradecerle el que se acercara al centro pues para ofrecernos esta coordinación. Bien es cierto que bienvenido le había pedido presentar el libro aquí en el centro asociado y queremos agradecerle. Creo que va a ser la primera de las actividades en colaboración que vamos a hacer. Mi nombre es Josefa Martínez, soy la directora del centro y voy a proceder a presentarle a las personas que me acompañan a la mesa, aunque ustedes creo que ya las conocen a todos. Como bien les decía, en primer lugar tenemos a Rafael, él es coordinador del aula de poesía, licenciado en historia. Tenemos también a Juan Antonio también es licenciado también en historia. Es un gran conocedor, es un hombre sabio, bueno. Por lo joven que es. La vinculación que tiene con nosotros ahora estamos contentos. Creo que es el eterno alumno de cursos de verano.
Soy el veterano.
Comenzó hace 14 años con nosotros los primeros cursos de verano y la verdad no ha fallado nunca una actividad de las que hacemos en el centro. Ahora también contamos contigo como estudiante de filosofía y nos honra de verdad tener personas de tu perfil aquí entre los estudiantes del centro. Sergio Ross, yo tuve ocasión de conocerlo junto con Bienvenido en el curso que hicimos de verano en el 2018. Un curso espectacular, fue apasionante, a mí me encantó, yo lo hice como alumna y me quedé maravillada de la paleontología y de las personas, de los investigadores. Hacéis una labor extraordinaria. Sergio es paleontólogo, está de profesor también en la Universidad de Málaga, pero tú eres de aquí, de Baza, eres bastetano. Y por último, nuestro querido Bienvenido. A Bienvenido yo lo conocí pues en el 2018, ¿te acuerdas? Bienvenido, sí. Viene un día, me dice, hay un señor que pregunta por ti, y al conocerlo digo, pero este señor, ¿por qué habla tan bajito? Este señor, ¿qué le pasa que habla tan bajito? Y nada, me ofreció hacer un curso de verano de paleontología, sí. Pues para poner en valor todo el patrimonio que tenemos en toda la comarca, en toda la cuenca de Baza. Y a partir de ahí empezamos una colaboración. Me parece una persona extraordinaria, un ser extraordinario. Más de una vez le he comentado, digo, me encanta estar contigo, tomarnos un café, vamos a decir que un café, y echar un rato de charla. Es una enciclopedia. Le voy a dar la palabra a los que conocéis a Bienvenido para que vosotros hagáis las presentaciones. Para nosotros es un honor acoger de verdad la presentación de este libro que yo ya me he leído, y te felicito por él. Y como digo, le voy a pasar la palabra en primer lugar a Rafael para que nos hable un poquito de Bienvenido, del autor, vosotros que tanto lo conocéis. A ustedes muchísimas gracias y que han hecho un gran esfuerzo por estar aquí con el calor que hace, con el tema de la pandemia. A los medios de comunicación también, agradecidos de que vengáis a cubrirnos el evento. Y decir que hemos hecho extensiva esta actividad a todos los centros de toda España, con lo cual hay varias personas que están conectadas. La grabación se va a quedar, la vamos a dejar la grabación en abierto para cualquier persona que tenga interés. Por tanto, yo sin más le paso la palabra a Rafael.
Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes. En primer lugar, las gracias a la UNED y su equipo directivo por su amabilidad y la colaboración que han tenido cediéndonos el espacio para este acto. Esperamos y deseamos seguir en esta senda, marcada para futuras colaboraciones. Gracias a los intervinientes, fundamentalmente Bienvenido, a Juan Antonio y a Sergio Ros Montoya, que tiene ya una trayectoria también muy, 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 muy importante, ¿no? En la arqueología y como profesor allí en la Universidad de Málaga. Bien, y por descontado a Pepi y su equipo directivo, creo que ya lo he dicho. Esta tarde presentamos a un escritor, investigador, paleontólogo, profesor, etcétera. O sea, podríamos estar aquí un ratito hablando de todo esto. Bien conocido en la ciudad de Baza. En estos programas que se os han dado hemos podido poner un poquito de su biografía porque era imposible. Y eso que me la mandó bien reducida, decía él, ¿no? Pero en la imprenta cuando he llegado, pues estaba lo que estaba. Ahí la tenéis, no lo vamos a leer porque ahí tenéis algo, ¿no? Y si luego después en los debates se puede aclarar cualquier cosa más. Bien, estamos ante un gran libro. Qué lástima que este calor y la confusión que ha habido. Algunos han ido allí al auditorio.
Ah, sí.
Sí, se me han llamado hace un momento. ¿Y cómo vamos a ir andando para allá con este calor? Bueno, haced lo que veáis. En conclusión, estamos ante un gran libro dentro del género de ensayo que pudiera parecer más un libro para especialistas, pero no. Aunque es un libro lleno de datos, ¿no? Yo me he quedado asombrado en la palabra, de la cantidad de datos, referencias a nivel mundial. O sea, el que quiera saber algo de toda esta historia lo tiene aquí. Eso está clarísimo, ¿no? Todo lo que estamos aquí hablando. Con conclusiones de diversos investigadores, a veces con nombres muy difíciles de pronunciar, no voy a pronunciar ninguno. Y así como las piezas donde se han encontrado y, en fin, los diversos restos óseos, etcétera, etcétera. Me llamó la atención una vez que le escuché o he leído de bienvenido que dice que los fósiles, los huesos, es lo más limpio y lo más fácil para investigar, porque no huele, porque no se mueve y está si está conservado en un sitio, está limpio. Con lo cual, se puede trabajar muy bien sobre los huesos para averiguar algo tan importante como es cómo vivían nuestros antepasados. Pues no es así, vuelvo a insistir, es un libro muy ameno, muy ameno. A veces a mí cuando les comento que el tema que vamos a hacer en el aula es un ensayo, que hemos tenido más de uno, de Jairo, por ejemplo, del romance del cerco de Baza, novela histórica o un libro de historia como el de Antonio Enrique con Boabdil en El príncipe del día y de la noche, pues indudablemente, o poesía. Yo poesía, yo ensayo, esos son temas muy áridos y la poesía, pues a mí, qué pena, ¿no? Puesto que yo les contesto una cita de Ángel González que dice: poesía para pensar la vida. Poesía, lo repito, para pensar la vida. Sin la poesía es muy difícil, pienso yo, vivir. ¿Por qué digo y insisto en eso? Porque este libro yo lo encuentro también en poesía. A este y a este y a otro que me encantó, lo tengo aquí, con un texto algo largo, el título, Orce, homíninos, homíninos, hienas, mamut y otras bestias, que lo recomiendo también, ¿eh? No quiero hacerlo más largo, simplemente indicar que el libro es un gran libro por muchísimas cosas. Porque engancha desde la primera página. Bienvenido consigue que vayamos haciendo escalón tras escalón y nos interesemos, que no dejemos de leerlo. O sea, a mí me ha pasado eso, ¿no? Y eso no lo hace nada más que un gran escritor. O sea, si encima además es con datos técnicos tan interesantes, pues y luego las conclusiones, estas ideas que tienes tan interesantes, que ya las hablaremos ahora después, sobre todo vosotros, ¿no? Sobre el desarrollo de la humanidad, ¿no? De verdad que es un tema, vamos, fundamental. Entonces ya no sigo, sino que doy el paso a los comentaristas literarios invitados, que son Juan Antonio y Sergio, y por descontado le cederemos pronto la palabra al verdadero protagonista, que es bienvenido Martínez Navarro. Bienvenido al aula, bienvenido a Baza, ya no es la primera vez, pero al aula sí. Así que estamos encantados. Me han llamado de Granada, que le hubiera gustado venir, del Centro Artístico, que es una persona bien conocida del Centro Artístico.
Querido.
Pero Pilar está en cuarentena prácticamente desde que empezó la pandemia. Celia estuvo durmiendo aquí y ya no se ha animado a venir, pero que te diéramos muchos recuerdos. y también de otro amigo de Granada, me lo han dicho, que diera muchos recuerdos. Pues nada, empiezo Juan Antonio.
Sí, muchas gracias, gracias Rafael. Sí, bueno, yo coincido contigo, Rafael. Es el libro, cuando te pones a leerlo, realmente el que conoce a Bienvenido establece una conversación con él. Tú puedes ir leyendo el libro y estás hablando con Bienvenido. Uh-huh. No hay que tener una cualificación previa en el mundo en el área de la paleontología o de la prehistoria para poder entender con facilidad el libro. Un libro muy didáctico, recoge todo tu trabajo, todo tu aval, especialmente en toda la cuenca de aquí de Baza. Y es impresionante el patrimonio que tenemos y poco explotado, Poco explotado. Habrá que seguir haciendo cosas.
Esto en el diálogo hablaremos un poquito de eso.
Muy bien. Juan Antonio, tienes la palabra para hablar de tu amigo Bienvenido.
Son palabras mayores, muchísimas gracias. Sergio, déjame el micrófono, porque si no luego yo Bienvenido que habla más flojito. Bien, buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en la UNED. Yo, la verdad que me encuentro muy a gusto en la mesa en la que estoy y en el sitio donde estoy, ¿no? Estoy en mi casa ya, como bien ha dicho Pepi, hace 14 años lo de los cursos de la UNED de verano, de este centro asociado de Baza, y claro, yo puedo dar fe pública de que el curso que organizaron Sergio y Bienvenido aquí en la UNED de Baza de Paleontología, y quién mejor que yo para dar fe, porque como lo he hecho todo, os he... Como lo he hecho todos los que ha hecho el centro, no lo he cursado todos como alumnos, pues sé perfectamente que este fue uno de los más interesantes, de los mejores, y sin menospreciar a los otros, por supuesto, porque todo lo que aquí se trae a esta casa es bueno, es de calidad científica, es de calidad divulgativa, y de alta divulgación en el campo de lo que se trate, ¿no? Bien sea la paleontología, bien sea cuestiones de género, como también se han tratado en los cursos de verano, o de psicología, incluso hasta de sexualidad. Todavía lo recuerdo aquel curso de la intervención psicológica en sexualidad, donde los que querían inscribirse siempre preguntaban que si había clases prácticas.
En fin, animamos a hacer el curso diciéndoles que al final había práctica.
es algo interesante. Bueno, broma aparte, la verdad que hablar de Bienvenido, esto ya son palabras mayores. Todavía recuerdo cuando lo conocí, en una visita a Orce, de las que cuando estaba allí excavando y tal, se organizaba. Y por casualidad, pues yo, como soy, pues yo no me puedo estar callado ni debajo del agua, pues empecé a preguntarle ciertas cositas, esto y lo otro, y ya a raíz de ahí entablamos una muy bonita amistad que dura hasta el día de hoy y durará per secula seculorum. Amén. Antes has comentado, Rafa, lo del centro artístico, ¿verdad? Yo creo que algo también sé yo de por qué fuiste tú allí. Sí, sí, algo sí. Tuve yo que ver, algo de por qué fuiste tú allí.
Te recomiendo.
O puse en contacto, ¿no?, a Celia y al centro artístico porque pensaba que lo que tenías que decir era muy interesante, porque ya te había oído decirlo en ciertas ocasiones, ¿no? Y básicamente, en parte, aquí está recogido... aquello era una parte de lo que aquí se recoge en este ensayo. Bien, metiéndonos un poco en materia, y no quiero alargarme mucho, porque a quien tenemos que escuchar Bienvenido, y si aquí hay otra voz más autorizada que yo, es la de mi buen amigo Sergio, que es grande de España, no, lo siguiente, ¿no? Hablar del profesor Bienvenido Martínez Navarro, es uno de los, para mí, es uno de los mejores y más brillantes paleontólogos que ha dado este país a día de hoy. Y eso, el que quiera que lo coja y el que no, pues es lo que hay. Eso no se discute, eso es como un dogma de fe, y vamos, y no, eso es así, eso está claro. Pero bueno, aparte de que sea un gran paleontólogo, un gran científico, un magnífico divulgador, un hombre leído y viajado, pero por todo el mundo, un hombre además políglota, que habla bastante varios idiomas, y además a mí el título que más me gusta es el de amigo, y así es como yo lo trato cuando escribí esta reseña a la cual me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque yo tengo una costumbre que la voy a compartir con todos ustedes, y es que cuando a mí un amigo me hace llegar un libro, me lo regala, o yo lo compro y me lo firma, yo siempre tengo la costumbre de anotar dos fechas. Una, cuando lo he recibido, cuando llega en mi mano, y otra, cuando la he leído. Y el libro de Bienvenido yo lo recibí el 14 de octubre del 2020 y lo terminé de leer el 2 de noviembre de 2020, o sea, 15 días escasos, lo cual quiere decir que el libro, como bien ha dicho Pepi, me enganchó. El libro engancha porque Bienvenido sabe escribir muy bien, escribe muy bien, y eso es harto complicado, sobre todo para los que nos gusta un poco el lenguaje, y la lengua es harto complicado. Por lo tanto, aquí tenemos una de las pruebas de que Bienvenido escribe muy bien y es un hombre bastante leído, porque te engancha con su lenguaje y porque este ensayo puede estar, por supuesto, a la altura de cualquiera de los que escribiera, por ejemplo, Miguel de Unamuno, por poner un ejemplo, y no me quedo corto en lo que estoy diciendo, o en los ensayos de Maeterlinck, por ejemplo, como La vida de la abeja, o ahora este que está tan de moda, de La España vaciada, de Vacía, del Sergio del Molino. Vale, decís que una fecha clave para este libro, y para ti, bienvenido, y para la historia de la humanidad, del pensamiento y de la filosofía, 1859, la aparición del origen de la especie de Charles Darwin, una auténtica revolución en el pensamiento, que una obra que revolucionó el pensamiento y la ciencia de aquella época, conocida hasta esa fecha, hasta 1859. Por supuesto, el libro, si lo pusiéramos boca abajo, chorrea darwinismo por todos lados. Eso es así. ¿Por qué? Porque, ¿cuántas veces nos lo hemos hablado? Bienvenido, tú, siempre lo hemos compartido. Darwin es uno de los mayores pensadores que ha dado la historia de la filosofía, a lo largo de toda su etapa, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas de las que trata aquí Bienvenido, no puedo hablar de todo, pero obviamente una de las cosas que a mí más me llama poderosamente la atención es estos debates que incluso sorprendentemente, en la actual sociedad en la que vivimos, sobre todo en el ámbito norteamericano, allí todavía hay grandes debates entre creacionismo y evolucionismo, algo que ya evidentemente la ciencia debería estar superado, porque científicamente el creacionismo no se sostiene, y lo dice alguien que es creyente públicamente y que se jacta públicamente de ello, ¿no? Pero evidentemente no tiene sentido. Por lo tanto, no nos deja de llamar la atención que en Estados Unidos, en muchas universidades de Estados Unidos, todavía se defiendan las teorías creacionistas y estén empujadas en un eterno debate. Bueno, pues a mí lo que más me gusta de Bienvenido es el tema, cómo lo aborda él, ¿no? Una profunda delicadeza, ¿no? Para no herir los sentimientos religiosos que, por ejemplo, una persona como yo, católica y practicante, pueda tener. Y yo eso te lo agradezco, Bienvenido. Porque evidentemente, como decía un gran teólogo, la Biblia no es un libro de información científica, ¿no? La Biblia no tiene autoridad científica para decir cómo apareció el universo, ¿vale? A todo caso, si algo le podemos regalar a la Biblia es, para las personas creyentes, una cierta autoridad moral, de para qué y por qué. Pero ya está, ¿vale? Eso... ¿Qué es lo que hizo el origen de las especies y el darwinismo? Pues lo que hizo fue obligar a la Iglesia Católica a releer, que se llama la exégesis del Génesis, ¿de acuerdo? A releer un poquito, a releer las interpretaciones que se tenían hechas sobre el Génesis, en el cual se sostiene el creacionismo, ¿no? Entonces me encanta como tú lo tienes. Porque Bienvenido nos dice al respecto, y cito textualmente: las creencias religiosas escritas en la Biblia sobre el diluvio universal y la aparición de nuestra especie y las demás entran en una discusión científica y filosófica que se han mantenido álgida hasta nuestros días. Es más, hasta Bienvenido y yo compartimos, y sé que también le gusta, nos gustan los Simpsons, y hay un capítulo que los Simpsons le dedica precisamente a esto, ¿no? Entonces, claro, los Simpsons, pues todos sabemos que son unos dibujos animados que parodian un poco la sociedad norteamericana. Entonces a mí me parece interesante que este debate hasta aparece en los Simpsons, en ese capítulo, que con esa finísima ironía pues tratan estas cuestiones, ¿no? Hasta ahí llegan, ¿no? En fin. Vamos a ir avanzando rápidamente, no me quiero extender mucho, como he dicho. Antes lo hablábamos, ya me has dicho que la editorial pues está ya en una segunda edición del libro, lo cual pues denota que este libro es fundamental, que se está vendiendo bien y que llega a todos los públicos por el carácter altamente divulgativo que tiene, lo cual no le resta ese rigor científico que el libro tiene. Bien, poquito, voy a ir avanzando, no quiero tampoco hay unas ciertas reflexiones que luego, si quieres, las comentamos, que me parecen interesantísimas sobre la mal llamada raza en el ser humano, que originaron el genocidio nazi y demás, ¿no? Que me parece muy 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 interesante, ¿no? Pero si me tengo que quedar con una de tus frases, yo me quedaría la de que Homo sapiens es probablemente la mayor plaga que haya sufrido la Tierra en su historia, desde su consolidación como planeta. Es decir, imaginar una forma viva más dañina con el medio desde que existe vida en el globo terráqueo. Es difícil eso. Es decir, el Homo sapiens, o sea, nosotros, no somos más que una especie dentro de... una especie más, eso sí, privilegiada por nuestra evolución, pero una especie más, pero que lleva aparejada ese daño que vamos haciendo a la naturaleza. Y bueno, que lógicamente pues estamos un poquito ya intentando corregir con toda la concienciación medioambiental, que esta mañana lo haces muy bien también en la radio, ¿no? Otra de tus reflexiones por el título, ¿no?, que dice del sapien asesino, y es que la supervivencia del más fuerte, como dijo Hobbes en el Leviatán, homo homini lupus est, el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, nosotros somos nuestros propios depredadores a nosotros mismos, y lo estamos viendo constantemente y continuamente. Y si me apuran más con los últimos acontecimientos que este último año y medio vemos, como en una pandemia, nosotros hemos visto y hemos sufrido día a día, y todo lo que hemos, no lo vamos a repetir, ¿no?, todo lo que hemos sufrido. Pero si nosotros hemos estado como hemos estado y somos el mundo desarrollado, que no habrá sido de las otras partes del mundo que no tienen nuestro desarrollo, que están en vía de desarrollo, que pertenecen al subdesarrollo más absoluto y a la pobreza más absoluta. Parémonos un poco, detengámonos y reflexionemos al respecto antes de ponernos a quejarnos tan alegremente y tanto como nos quejamos. Con lo cual no quiero restarle importancia a lo que hemos vivido, que ha sido duro y lo sigue siendo, aparte de que seamos unos inconscientes. Pero bueno, tampoco me voy a poner aquí en plan a regañar. Bien, el papel que hemos jugado, cambio climático, que ya lo hemos tratado. Y bueno, ya que hemos dicho lo del coronavirus, tú también lo tratas en el libro, al final, lo de las plagas también, pues claro, si es que lo escribiste en el confinamiento. Básicamente. Entonces era difícil que no lo trataran, ¿no? Vamos a ver, nosotros cuando llega en marzo del año pasado, nos dicen que nos tenemos que confinar, que tenemos una pandemia y tal y cual, nos echamos la mano a la cabeza, ya no nos acordamos de nada, ¿te acuerdas? Bienvenido, lo hablábamos el otro día, nos echamos la mano a la cabeza. Y yo recuerdo que todavía entonces vivía mi abuelo, vivía con nosotros, y en fin, como el hombre estaba bien, estaba dedicado a salud, pero estaba bien de su raciocinio. Entonces, lo que ocurrió fue que se lo contamos y él automáticamente asoció lo que estaba pasando en su corta entendedera. Él asoció a la gripe española que su abuelo había vivido a principios del siglo XX. Y dice, bueno, pues ya hemos vuelto otra vez a empezar. Y es que esto es, cada siglo más o menos vienen pandemias, con más o menos. Estimaba los datos que nos daba Bienvenido a que la gripe española del 18 al 20 se llevó por delante en todo el mundo 50 millones de seres humanos. Y ya no nos acordamos. ¿Ustedes se acuerdan que nuestros hijos se van a acordar del coronavirus? No, yo creo que no. Como mucho, porque tuvimos que estar encerrados un par de meses. 50 millones, casi nada. Bueno. Pero no es un libro pesimista, ni mucho menos, ni tú eres fatalista, ni mucho menos. Lógicamente, el libro es muy optimista y termina con la humanidad seguirá enfrentándose a grandes retos y amenazas en el futuro. Pero nuestras capacidades y, sobre todo, nuestra resiliencia son muy grandes y lo hemos demostrado a lo largo de toda nuestra evolución. Por ello, estoy convencido de que saldremos adelante. Salvaremos el planeta de la destrucción total y gracias a ello nos salvaremos a nosotros mismos. Pues Bienvenido. Lo último que te quería decir es que si yo recuerdo cuando yo era estudiante ya hace bastantes años de historia, en la asignatura de arqueología nos invitaban obligatoriamente a leer el libro de teoría arqueológica de Matthew Johnson, yo creo, en mi humilde opinión, que en las asignaturas de paleontología, yo no miro a ningún profesor de paleontología por aquí presente en la Universidad Pública, se debería...
Doy geología,
Bueno, da igual, si es el caso que esto debería leerlo todo el mundo, que se dedica al conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces creo que debería de ser un libro de lectura... Bueno, no me gusta porque las obligaciones no me gustan para nada, pero sí recomendable y muy recomendable para todos los alumnos de ciencias, de filosofía y de historia y de arqueología. Pues nada, bienvenido. Muchísimas gracias por el regalo que nos has hecho a todos, porque has regalado ciencia, porque has regalado tu carrera investigadora puesta aquí en resumen y por ser la maravillosa persona que eres. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Antonio. Siéntanse ustedes afortunados de que le pedí que fuese breve.
Ya me pasó.
A Juan Antonio le dije, como 7 minutillos, Juan Antonio.
A mí me dijo 3.
Tú dijo 3, ¿verdad?
A mí también me dijeron 3.
Estoy totalmente de acuerdo con las palabras que le dedica a Bienvenido, salvo con una excepción. Bienvenido, de todo lo contrario, un dogma de fe. Aquí lo dice él. Está avalado por muchísima investigación empírica, que es la base de todo su conocimiento, de toda su ciencia. Sergio, tienes la palabra.
Vale. Lo primero, agradecer estar aquí presente, poder hablar de Bienvenido. A ver, hablar de Bienvenido es para mí es complicado, porque nos conocemos hace 20 años, me ha dirigido la tesis, parte de mi carrera y parte de la persona que soy gracias a él. Yo sé que la alabanza le gusta mucho, me encanta. Por eso yo voy a seguir dando alabanza, porque se lo merece. Pero claro, para todas estas alabanzas, primero hay que hablar de su carrera científica, porque claro, el libro se centra, como habéis dicho, en su carrera científica, pero es que son 40 años de trabajo en la zona. Son más de casi 300 artículos científicos publicados. Son investigaciones, proyectos que dirige en Túnez, en Eritrea, en Demanisi, aquí en la península ibérica, en Girona, en Carcá, en Baza, ¿vale? Pero son colaboraciones con que ha trabajado en Sudán, Israel, diferentes yacimientos de Italia, Francia, evidentemente los yacimientos de la cuenca, de aquí de Baza. Pero es que si sigo ahondando en su carrera científica, que es lo que se refleja en sí en este libro, es también sus tesis dirigidas, porque ha dirigido 6 tesis, no, bienvenido, son 6.
Siete.
Y una en puerta. 7 tesis dirigidas, entre la mía entre ellas, en diferentes aspectos, en paleontología sistemática, en tafonomía, en diferentes yacimientos, ya no solo de aquí, sino de otras zonas de Europa y de Latinoamérica también, ¿vale? En cuanto a divulgación, porque habéis dicho que hay divulgación, es que es necesaria, la ciencia necesita divulgación. Si no, no sirve para nada, porque todo el dinero que recibimos de los proyectos de investigación, si no se divulga, no sirve de nada. De hecho, el curso que dimos aquí, este año, yo coordiné un curso para aulas de mayores, y la gran mayoría de los que dieron ese curso estaban en el curso del aula de mayores. Y, evidentemente, el plato fuerte era Bienvenido. ¿Pero por qué? Porque para hablar de la fauna y de la evolución de la fauna, yo no conozco mejor persona que Bienvenido. Y es necesario, que de una manera muy divulgativa toda la gente, por ejemplo aquí de Baza, conociera ese trabajo que estamos haciendo, que se está haciendo en la cuenca y en otras partes de Europa y de África, ¿vale? Si nos metemos en esos 300 artículos, evidentemente no lo voy a nombrar todo, es imposible, pero si me centro en los últimos 5 años, podemos hablar de especies nuevas en Orce, se han publicado recientemente 2, una se ha renombrado, bueno, se han renombrado 2, artículos de diferentes sistemáticas de Manisi, de diferentes yacimientos de África, es decir, una gran cantidad de artículos, una ingente cantidad de artículos estos últimos 5 años, pero es que entre media de esa gran cantidad de artículos aparece este libro. Este libro que yo recuerdo el año pasado, Antonio me llama y me dice, mira, que es que queremos que salga una reseña del libro y me gustaría que la hicieras tú, porque yo sé la carga sentimental que lleva y yo quiero que lo hagas tú. Dije que evidentemente lo hice, lo iba a hacer, lo hice, y una de las frases que yo he puesto en esa reseña es que este libro, que los que conocemos a Bienvenidos como sentarse en la puerta de la Cueva Alta con una buena copa de vino, por ejemplo con Diego o con Paco, y hablar de ciencia. ¿Por qué? Porque hablar con Bienvenido es de manera tranquila, en que nos está comentando las cosas, lo comentamos, lo discutimos y lo hablamos tranquilamente. Eso es este libro. Este libro tiene una gran carga científica avalada por toda su trayectoria, evidentemente, pero lo que tiene es que se hace tan sumamente divulgativo que está aprendiendo paleontología sin darte cuenta. Y eso es lo principal. De hecho, cuando yo lo terminé de leer, no le dije que había bienvenido, que había hecho la reseña, se lo dije meses después, pero una frase que al final no puse es que me gustaría que ese libro de las faunas cuaternarias sea el siguiente. Es un libro muy complicado, pero sería tan sumamente bonito tener un libro divulgativo de todas las faunas cuaternarias, y creo que la mejor persona para hacerlo sería bienvenido. Y yo voy a hacerlo. Con esto termino.
Muchas gracias, Sergio. Sí, la verdad es que, bueno, yo había dicho que tomábamos un café porque como esto se está grabando, pues digo, vamos a decir que tomamos un café con bienvenida. Pero es cierto que tomar una copa de vino, escuchando a bienvenido, es un lujo.
Es que yo no puedo tomar café.
Es un lujo.
Estoy jugando nervioso.
Sí, de verdad que es un lujo. Nosotros hemos tenido ocasión, ¿verdad?, de charlar. Y yo le decía a mi marido, que aquí nos acompaña, en una ocasión que nos paramos a tomar una cerveza y volvimos a las 4 de la tarde. Digo, ¿cómo le voy a explicar que de lo que vengo es de una clase, de una clase de cultura vastísima que me han dado cuando venimos con un par de copitas de vino? Pues yo creo que, sin más, con el permiso de los que nos acompañan a la mesa, te vamos a pasar la palabra. Bienvenido, ya que tú eres el verdadero protagonista del libro, para que seas tú quien presentes el sapien asesino y el ocaso de los neandertales.
Muchas gracias.
Tienes la palabra, muchas gracias.
Pepi, ¿nos bajamos abajo?
Sí, nos vamos a bajar abajo para que él haga su exposición tranquilamente. Decir que nos acompaña también una profesora, tenemos también conectada en Fuerteventura, que nos da las gracias por las intervenciones y dice que está encantada.
Gracias.
Te dejamos, bienvenido.
Muchas gracias. Primero pedir permiso, es que yo soy asmático y me hago cuchi. Voy a hablar sin mascarilla y ahora que estoy solo, pues supongo que no habrá ningún problema. La verdad es que yo solo quiero decir que también hay gente que habla mal de mí, no todo el mundo habla tan bien, ¿eh? Pero entonces, muchas gracias a Pepi, a Lonet, a Rafael, a Juan Antonio, a Sergio por sus palabras y, en fin, a toda la gente de Baza. La verdad es que siempre digo que aquí en Baza caímos de pie. Y tuvimos la suerte de que el alcalde Pedro Fernández, habíamos encontrado el yacimiento de Baza hace ya 25 años y hace 6 años me vino a buscar a Orce y me dijo que quería que habláramos a través de Lorenzo Sánchez. Y a partir de ahí establecimos una línea de trabajo financiada por el Ayuntamiento, al cual le estoy verdaderamente agradecido, porque no todos los ayuntamientos colaboran directamente poniendo dinero para que su patrimonio se excave y se estudie como lo está haciendo el Ayuntamiento de Baza. Por tanto, bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco del libro. El libro, siempre digo que es un libro de reflexión. Es un libro de alguien que ya lleva demasiados años trabajando. Estos libros no se escriben cuando uno tiene 20 años ni 30 años, sino que se necesita bastante tiempo de haber visto muchas cosas y haber tenido, sobre todo, el tiempo de haberlo reflexionado. Entonces, ¿por qué el sapiens asesino? Pues yo creo que el título lo define bastante bien. Somos una especie, no sé si la podemos calificar de, nos podemos calificar de asesinos, pero sí somos una especie que hemos tenido bastante poco cuidado con el medio ambiente y eso es lo que nos ha hecho que lleguemos hasta la situación actual, para lo bueno y para lo malo. Entonces, el sapiens asesino es fruto de bastante tiempo de reflexión y del empecinamiento de otra gente en que acabara escribiendo este libro, especialmente del editor de Almuzara, de Manolo Pimentel, que es el empresario propietario de la editorial, que me estuvo llamando durante varios meses, cada semana o cada dos semanas, insistiendo en que escribiera este libro porque había asistido a una conferencia que estuve dando en Lucena en el año 2016. Y yo no quería escribirlo porque tenía otras cosas que hacer, pero finalmente llegó la pandemia y este es el resultado. No podía viajar, no podía ir a otros sitios, pues me tuve que dedicar a hacer algo que fuera positivo y salió este libro. Bueno, ¿por qué el título? El título es porque, no solo porque seamos unos asesinos de otras especies o de otros congéneres nuestros, sino porque somos los responsables de algo que se llama la sexta extinción. ¿Y qué es la sexta extinción? Pues es la extinción de muchísimas especies que se ha producido en el planeta durante los últimos miles de años. Especialmente desde que el Homo sapiens sale de África y empieza a colonizar otros territorios. Lo que pasa es que nosotros los humanos somos una especie a nivel colectivo. Y a nivel individual, somos una especie que no nos gusta reconocer nuestros errores y buscamos alternativas para que otras causas sean las responsables de lo que le sucede al planeta. Ahora estamos que si el responsable de todo lo que se está pasando, de la extinción de la fauna, es el cambio climático, ¿no? Somos nosotros. Somos los responsables, pero no de ahora, y no desde la revolución industrial, y no desde la revolución agrícola que empieza con el neolítico. Desde que somos Homo sapiens. Somos lo peor que le ha pasado a este planeta, y eso es lo que trato de demostrar con este libro, y sobre todo lo que intento son buscar algunas soluciones y alternativas. Entonces, aquí ven, pues eso. Esta fauna vivía hace poco tiempo en América. Pensamos que somos los europeos los malos de América, ¿verdad? Y que los indios o los indígenas americanos vivían dentro del sistema. No es verdad. Los indios americanos, los ancestros de los indios americanos, de los indígenas americanos, eran tan malos como los europeos o como los asiáticos. Fueron los ancestros, los primeros pobladores de América, los que se cargaron a esta fauna. Los mataron y se los comieron. O sea, que no es la especie Homo sapiens a nivel colectivo es responsable de todo. Y no los europeos o los africanos o los asiáticos, no. Toda la especie Homo sapiens, todos los miembros de la especie Homo sapiens, hemos sido unos verdaderos depredadores del planeta. Y el cambio climático, ya digo, bueno, pues ahí está, sucede el cambio climático, pero el cambio climático está mal entendido en general. Cambios climáticos ha habido siempre y, de hecho, pues aquí vemos que hace 18.000 años, en el momento más álgido del último glaciar máximo, el hielo llegaba prácticamente a la mitad de Europa, estaba cubierta de hielo, la mitad de Norteamérica, todo Canadá y Alaska estaban cubiertos de hielo, parte de Siberia y por el cono sur el hielo llegaba a cubrir gran parte de la Patagonia también. O sea que el hielo estaba en todas partes. Y hubo un momento en el cual el frío fue muy intenso con una bajada del nivel del mar de hasta 130 metros porque el agua se había congelado en los polos, en las zonas más frías. Bueno, desde ese momento la temperatura empieza a crecer y bueno, pues hay gente que dice que es ese cambio climático el que fue responsable de gran parte de la extinción de esta megafauna. El cambio climático pasó. Y cambios climáticos ha habido siempre. Ahora vemos que en estos momentos, después de esa enorme extensión del hielo en el hemisferio norte, esto es lo que queda de hielo en el hemisferio norte actualmente. Nada que ver con lo que había hace 18.000 años. Y este proceso de destrucción del hielo sigue avanzando. Lo que pasa es que ahora están pasando otras cosas. Pero cambios climáticos. Ahora se están extinguiendo parcialmente algunas de las especies, como los osos polares. Y el cambio climático no es el responsable de la extinción de la megafauna. No lo es. No lo ha sido nunca. El cambio climático se ha producido de manera continua, ha habido ciclos climáticos de frío a calor desde que la Tierra existe, porque dependen directamente de la orientación del eje de la Tierra, de la rotación en torno al Sol. No se rota de manera circular, sino que es una elipse. Hay momentos que la Tierra está más cerca del Sol y momentos que está más lejos. Además, la órbita terráquea gira de manera, también gira sobre sí misma, en lo que se llama la precesión, y el eje de giración en el que gira la Tierra también gira sobre sí mismo. Con lo cual hay una serie de factores que hacen que continuamente la Tierra vaya cambiando climatológicamente, y va variando con ciclos que dependen, unas veces dominan ciclos de 40.000 años y ahora están dominando los ciclos de 100.000 años. Pero cambios climáticos los ha habido siempre y la vida ha sobrevivido a esos cambios climáticos permanentemente. Y las faunas han sobrevivido a esos cambios climáticos desde hace muchos millones de años. Ahora, bueno, pues sigue habiendo. ¿Qué ha pasado durante el cuaternario? Pues que cuando hace mucho frío, las faunas se van hacia el trópico. Cuando hace mucho calor, las faunas del trópico avanzan hacia el norte o hacia el sur. Y entonces, lo que se producen son extinciones parciales. Pero no extinciones totales. Ahora estamos ante una extinción que es total. Las especies que se extinguen no son sustituidas. Desaparecen. Y no hay un sustituto. Toda la gran fauna que poblaba Europa, que poblaba América, ha desaparecido. Ya no existe. Y no tiene remedio. Queda gran fauna en otros sitios, en África especialmente, como luego veremos, o en Asia, en la Asia tropical. Pero ha desaparecido. Entonces, parece ser que, para lavar nuestra conciencia humana, hemos decidido, y hay un montón de gente que niega que esto esté pasando, que es el cambio climático el responsable de todo eso. Bueno, si el cambio climático fuera el responsable de todo eso, haría mucho tiempo que muchas especies se habrían extinguido y no había pasado. Se extinguían parcialmente, desaparecían, poblaban otro territorio y punto. Ahora, casualmente, cuando llega el Homo sapiens a cualquier lugar, poco después desaparece la fauna. Por ejemplo, aquí vemos que desde que llegó el Homo sapiens a América y a Eurasia, pues han desaparecido 178 especies de mamíferos que pesaban más de 44 kilos. Eso en el año 2008, cuando se publicó ese artículo. Después han desaparecido más especies. En Europa y en Asia, pues también se produjo esa gran extinción. Ahí ven la parte de abajo son especies que todavía quedan en algunos lugares recónditos y las de arriba han desaparecido todas, los mamuts, los elefantes antiguos, etcétera, los rinocerontes. Ahí ponen dos especies de rinocerontes, ponen dos. Había en Europa cuatro especies de rinocerontes que desaparecieron con la llegada del Homo sapiens. Y, curiosamente, en esta gráfica que la hizo Tony Stewart, que es un gran paleontólogo británico, pues podemos ver que dentro de la extinción de la fauna pone ahí al hombre de Neandertal. Lo pone como parte de la extinción de esa fauna en Europa a causa de, normalmente, de la llegada del Homo sapiens, que está marcado abajo. Una curiosidad es que si fuera a causa de un cambio climático o algún evento catastrófico, lo que sucedería es que todo sería sincrónico. Toda la gran extinción se produciría en el mismo momento en todas partes. Pero no es verdad. Si nos fijamos en esta gráfica, podemos ver que las especies van desapareciendo paulatinamente y además se puede ver que las especies que son más del trópico, más cálidas, desaparecen antes que las que habitan en los lugares más septentrionales. ¿Por qué? Porque cuanto más meridionales, el territorio es mucho más acogedor. Los sapiens, cuando se dispersaron, aprovecharon los biotopos más ricos y los climas más benignos, y entonces ahí agotaron la fauna antes. Pero las faunas del norte no se agotaron hasta que el Homo sapiens continuó en su avance de colonización de otros territorios. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que siempre es el Homo sapiens el responsable, siempre, absolutamente. ¿Y qué pasó con los neandertales? Bueno, pues, si fijamos en este mapa, vemos que el Homo sapiens aparece en África, se dispersa fuera de África, se conforma en África hace unos 300.000 años, empieza a dispersarse, empiezan a aparecer registros de en torno a 200.000 años en las puertas de Europa, pero son registros poco registrados, poco conocidos, porque hay muy poco. Y especialmente a partir de hace 100.000 años empiezan a haber más registros en las puertas de Europa, y no es hasta hace unos 40.000 años, 40, 45.000 años, cuando Homo sapiens empieza a colonizar Europa. ¿Por qué? Pues simplemente por una razón. Porque cuando tú te dispersas por un territorio que está vacío de competidores, no hay otros humanos que compitan contigo, la dispersión puede ser muy rápida. No hay obstáculos biológicos que impidan que puedas prosperar. Pero cuando te encuentras con otra especie hermana, como son los neandertales, que están ocupando el territorio, los neandertales llevaban en Europa desde hace casi medio millón de años. Una forma que empezó a evolucionar, llegó a Europa y evolucionó, y esta forma estuvo viviendo en el continente y se adaptó perfectamente desde hace en torno a medio millón de años. Después evolucionó, dado origen a los neandertales hace aproximadamente 300.000 años, y se estabiliza en Europa, tiene una cultura propia, domina el territorio, son gente que están perfectamente adaptados, son cazadores, pero no tan efectivos como los hombres modernos. Y, bueno, ahí están. Entonces, cuando el Homo sapiens llega, se encuentra con los neandertales, el territorio está ocupado y nadie se deja quitar el territorio. Y luego, ahora veremos por qué. Entonces, si lo que sucede es que en el avance de los humanos, pues la fauna va desapareciendo. Actualmente ya no quedan fauna, nada más que fauna de gran tamaño, nada más que en África y en Asia, en el sureste asiático, en las selvas asiáticas. Pero no queda ya megafauna en ningún otro lugar, en ningún otro continente. En América del Sur, por ejemplo, actualmente la especie más grande en estado salvaje es el tapir, que está en una masa corporal de en torno a 250-300 kilos. En América del Sur había una cantidad de especies de macrauquenias, de caballos gigantes, de milodontes, de estos de armadillos, de gigantes que pesaban 2.000 kilos, de perezosos gigantes de 4 o 5.000 kilos. Era un continente que estaba plagado de fauna gigante, de osos de cara corta que pesaban hasta 1.500 kilos. Bueno, pues todos desaparecieron. Y ahora solo quedan una especie de 250 kilos en estado salvaje como la más grande. Entonces, en ese avance de los humanos, pues algo ha pasado, ¿no? Y algo hay que explicar. ¿Cómo sucedió eso? Actualmente queda la gran megafauna gigante en África, en la selva africana, en la selva asiática quedan todavía los rinocerontes, queda el elefante máximo, es el elefante de la India, y en África, pues, en las selvas quedan el elefante de selva africano, que es más pequeño que el de la sabana, y hay otra mucha megafauna. ¿Por qué? Pues porque los humanos no vivimos en los bosques. ¿Han intentado alguna vez atravesar un bosque mediterráneo denso sin que hubiera una vereda? No podemos caminar por los bosques. Necesitamos ir abriendo veredas porque los bosques son lugares inhóspitos para nosotros, para los humanos. Entonces, los lugares donde los humanos no han penetrado y no han establecido grandes poblaciones han permitido que la megafauna se haya conservado. Sin embargo, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué se conserva la pregunta es, si se ha extinguido la megafauna en todas partes, ¿por qué se conserva la megafauna en las sabanas africanas? Casualmente, el continente matriz del Homo sapiens. Pues, por una sencilla razón. Por este pequeño bichito que vemos aquí detrás. Por ejemplo, cuando los ingleses colonizaron el este de África, y los alemanes cuando se repartieron en África en la conferencia de Berlín del año 1885, si mal no recuerdo, pues se encontraron que África, las grandes praderas africanas, las sabanas africanas, que son una tierra fértil extraordinaria, porque son unos terrenos volcánicos con una fertilidad extraordinaria, no había agricultura y había escasa ganadería. ¿Por qué? Pues porque no se puede vivir allí. No se podía vivir allí. Son zonas endémicas de la presencia de esta mosca, de la mosca Tsetse, que transmite la enfermedad del sueño. Y es una enfermedad mortal tanto para los humanos como para los ganados, el ganado doméstico. Solo la fauna que habita en las sabanas, la fauna salvaje, ha coevolucionado con las moscas y ha sobrevivido. Y como los humanos no habían colonizado esos territorios porque simplemente eran territorios mortales para la habitación de los humanos, se ha conservado esa gran fauna. Gracias a esta mosca, estamos en el siglo XXI y podemos todavía ver a los elefantes en África, a las jirafas, a los hipopótamos, a los rinocerontes, a los grandes búfalos, gracias a la presencia de esta mosca. Si no hubiera habido esta mosca, esos territorios, que son extraordinariamente fértiles, estarían labrados y sembrados desde hace muchas generaciones de humanos, y probablemente, igual que ha sucedido en todas partes, esos territorios estarían, esta megafauna habría desaparecido. Entonces, ¿es el Homo sapiens el responsable? Pues sí, claro que lo es. ¿Por qué es la megafauna vulnerable y fácilmente extinguible? Pues por una sencilla razón. El secreto de la supervivencia de una especie tiene que ver directamente con su tasa de reproducción. Para que una especie sobreviva, es necesario que nazcan por lo menos el mismo número de individuos que mueren. Ahí se mantiene, pero tiene que nacer más. Si la especie quiere ser exitosa, tienen que nacer más. ¿Qué pasa con la megafauna? Pues que son los animales grandes son muy grandes porque es una manera de protegerse de los carnívoros. Por ejemplo, los elefantes no son cazados por los leones ni por ningún otro carnívoro. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Solo los individuos infantiles de vez en cuando son atacados por un grupo de leones y pueden llegar a ser cazados, pero en general no. Entonces el tamaño lo salva de la predación. Pero lo que pasa es que ser grande es extraordinariamente costoso energéticamente, porque cuanto más grande eres, el ciclo vital se hace todo mucho más largo. Necesitas muchísima energía para hacerte grande. Es más rentable ser pequeño. Pero claro, todo esto funciona y los elefantes y la megafauna sobreviven gracias a qué. Pues gracias a que no hay ninguna especie que los esté cazando hasta que aparece en el escenario una especie que tiene capacidad tecnológica y organizativa como para poder cazar a esa especie. Entonces, cuando el Homo sapiens se dispersa fuera de África, es un superpredador. Tiene unas capacidades cinegéticas como ninguna otra especie las había tenido. Los neandertales las tenían, pero no tan eficientes ni como los humanos modernos, y no tenían la tecnología tan adecuada y tan preparada como los humanos modernos. Por tanto, es el Homo sapiens el que va avanzando y el que va acabando con estas especies. Bueno, estas especies, ¿qué tienen? Bueno, pues son muy grandes, normalmente tienen una sola cría, ¿eh? Pero es que para tener una sola cría, esta necesita unos cuidados extraordinarios. El embarazo de una elefanta dura entre 23 y 24 meses, 2 años. La lactancia de un elefantito dura varios años, ¿eh? Hasta que una elefanta puede volverse a quedar embarazada, pasan entre parto y parto 5, 6, 7 años. Es decir, que una elefanta que vive en estado de salvaje 60, 70 años, pues puede llegar a tener, yéndole bien la cosa, 8 o 10 crías en toda su vida. Si se mata una elefanta, se está acabando con la posibilidad de supervivencia de primero de la manada y después de la especie. Y esto es lo que pasó. Los Homo sapiens empezaron a cazar megafauna. Entonces, esto es igual, pues, con otras especies, como, en fin, todas las especies de grandes mamíferos solo tienen una cría. Es decir, la tasa de reproducción es relativamente baja. Lo que pasa es que cuanto más pequeña es la especie, la tasa de reproducción es más grande, simplemente porque los partos son más continuos y se necesita mucha menos energía para fabricar un nuevo individuo. Entonces, en general, los ungulados solo tienen una sola cría, salvo los cerdos. ¿Por qué los cerdos? Se han fijado que los cerdos no tienen, son los únicos ungulados que tienen partos múltiples. Actualmente, ¿cuál es la mayor plaga que tiene el campo español? Son los jabalíes, ¿verdad? Cada vez que se queda un terreno desocupado, automáticamente aquello queda poblado por jabalíes, ¿eh? Porque tienen partos múltiples. Las cabras montesas o los ciervos también llegan, pero nunca se transforman en una plaga como los jabalíes. Es por esto, porque podríamos decir que los jabalíes se reproducen como los ratones, ¿eh? Tienen partos múltiples y cada año una hembra de jabalí puede llegar a tener en un parto hasta 24 crías. Imagínense lo que es eso. 24 crías en un parto. Sacarlos adelante es complicado. Entonces, ¿qué pasa con los carnívoros? Pues también los carnívoros tienen partos múltiples, pero estos carnívoros, pues básicamente es que nacen bastantes, pero llegan adultos muy, muy, muy pocos, ¿eh? Muy pocos. ¿Qué pasa con los primates? ¿Los primates nos reproducimos mucho o no? Bueno, pues normalmente los cercopitécidos, los monos, acaban teniendo una cría, una sola cría en general, a veces dos. Los homínidos, pues también acaban teniendo una sola cría, igual que tenemos nosotros, una sola cría. Y tenemos un problema grande, ¿no? Bien, o sea, los humanos modernos, pero tenemos un problema, y de ahí la extinción de los neandertales. Es que nos reproducimos muy, muy, muy poco. Y todos los homininos tenemos unas tasas de reproducción en general bastante bajas. 9 meses de gestación, prácticamente para todos. Una lactancia relativamente larga. Tenemos unas tasas de reproducción que son equiparables a las de la megafauna. Cuando una especie como Homo neanderthalensis entra en conflicto con Homo sapiens, la tasa de reproducción era tan baja que fue bastante, no rápido, pero sí fue posible que una especie acabara extinguiendo a la otra en los conflictos en los cuales tuvieron que mantener. Entonces, bueno, cuando dos especies compiten por el mismo nicho ecológico, siempre, y esto es darwinismo puro, una especie acaba extinguiendo a la otra. Y en el caso de los neandertales y de los humanos modernos, pues querían comer lo mismo, querían ocupar los mismos lugares, querían ocupar las mismas cuevas y finalmente pues querían comer, querían aprovechar siempre los recursos que la naturaleza ofrecía. Y eso pues siempre acaba creando conflictos, porque el más apto quiere llevarse el gato al agua. Y en esta ocasión pues sucedió, normalmente sucedió lo mismo. El encuentro no fue pacífico. Aquí tenemos, siempre que pintamos a los primates, a mí siempre me viene la idea, la imagen esta de la Odisea del Espacio de 2001 de Stanley Kubrick, cuando se ve este presunto hominino pues con esa manera tan agresiva. Pero el sapiens asesino, esta imagen que está en la portada, está muy estudiada y aporta, y es el resumen del libro, en el cual pues básicamente los neandertales y los humanos compiten por la misma caza, por los mismos recursos, y finalmente pues uno acaba ganando, por supuesto. Lo mismo que sucede con los otros carnívoros, y nosotros somos primates, pero sobre todo lo que caracteriza a los humanos es que somos la única especie de primate, la única especie que necesita mantener una alimentación con un alto grado de componente carnívoro y de manera continuada. Los demás primates no son tan carnívoros. Los chimpancés de vez en cuando cazan a un mono y se lo comen, pero el porcentaje de alimento que consumen los chimpancés está entre el 1 y el 2% del total de alimento que consumen, mientras que los humanos ese porcentaje es bastante más alto. Entonces, es la carne lo que nos ha hecho humanos, y es la carne una necesidad que ha hecho que nos comportemos también como se comportan los carnívoros, en muchos aspectos. Entonces, somos primates y los primates somos agresivos, agresivos por naturaleza, y no es que los humanos seamos agresivos. Nosotros somos menos agresivos porque estamos educados. Pero la tendencia agresiva de los humanos ahí está. Y eso forma parte de nuestro legado filogenético, que lo tienen los chimpancés, lo tienen los gorilas y, por supuesto, lo tenían nuestros antepasados y lo tenemos nosotros. Entonces, cuando los carnívoros se encuentran, pues se marcan el terreno. De vez en cuando se matan, aquí vemos al león matando a la hiena, pero también las hienas de vez en cuando matan a algún león. Y, bueno, también se matan entre ellos, no es una competencia solo interespecífica. Y, bueno, pues los simios también se matan y se atacan entre ellos, como vemos aquí. Hay datos en la prehistoria de agresividad registrado por cráneos rotos a causa de impactos como piedras, en el caso de Atapuerca, en la cima de los huesos. También somos caníbales, también somos caníbales. Y, bueno, pues aquí vemos algunas de las escenas. Hay datos del registro fósil de muchísimos yacimientos donde aparece el canibalismo. Aquí en Andalucía hay varios sitios. El más conocido de neandertales que se comían unos a otros está en el boquete de Zafarraya, en Alcaucín, en la provincia de Málaga. En fin, entonces, la competencia por la ocupación del mismo nicho ecológico hace que una especie acabe ocupando a la otra, y lo que pasó es que Homo sapiens era la más apta. Si los neandertales hubieran sido los más aptos, nosotros no estaríamos aquí. Estarían ellos. Fueron ellos. Ellos estarían aquí, nosotros nos habríamos extinguido, pero no. Fuimos nosotros los que ganamos. Y no es que los neandertales fueran mejores personas que los sapiens, sino que nuestra especie simplemente fue más eficiente. Bueno, entonces, en el proceso de dispersión de los humanos fuera de África y colonización de los distintos territorios que pueblan el planeta, lo que sucedió es que Homo sapiens pues acabó con la competencia, en este caso con los neandertales que poblaban Europa y el oeste de Asia, acabaron con ellos, acabó también con otras especies humanas que había en otros lugares de Asia. Y además, en ese avance, la energía necesaria para poder sobrevivir se basó especialmente en la explotación de la megafauna. Fueron capaces de aprender técnicas muy claras y muy efectivas de caza, y esa megafauna les permitió sobrevivir porque fue la primera gran fuente de energía que se utilizó. Si tú matas un elefante que pese 5 o 6 toneladas, un mamut, en los inviernos de las latitudes medias, tú puedes sobrevivir con un grupo de 80 o 100 individuos en una cueva, bien protegidos, en un campamento bien protegido, y tienes alimento para pasar el invierno. Y no tienes que molestarte de ir a otro sitio a buscar más alimento. Por tanto, la megafauna era una gran fuente de energía que ellos ya sabían, además, tenían técnicas de conservación de los alimentos, y eso les permitió colonizar y sobrevivir en las latitudes medias y colonizar y seguir expandiéndose por todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú matas un elefante, tienes mucha energía, eso te ayuda a qué. Te ayuda a que la población humana crezca, ¿no? Nosotros crecemos demográficamente cuando estamos bien alimentados. Si no estamos bien alimentados, es muy difícil que la población crezca. Claro, cuanto más crece la población, es la pescadilla que se muerde la cola. Necesitas más energía. Entonces, cuanta más energía necesitas, la población ha crecido más, necesitas más elefantes o más megafauna, hasta que acabas extinguiéndola, ¿eh? Entonces, finalmente, esto les permitió colonizar todo el planeta, fueron creciendo la población, y la población no es que desocuparan Europa para ir ocupando Asia y después América, no. Aquí siguió habiendo población y, por tanto, ellos fueron avanzando porque hubo un crecimiento demográfico para poder colonizar otros territorios siguiendo con la técnica de explotación de la megafauna. Hasta que habían colonizado prácticamente todo el planeta y llegaron a que se acabó la fauna. Se acabó la megafauna. La megafauna, que fue la gran fuente energética para el crecimiento humano, se acabó. ¿Y cómo se acabó? Pues simplemente por la sobreexplotación. Y una vez que esto sucedió al final del Paleolítico, yo digo una cosa, y es que el Neolítico y la agricultura fue una necesidad. Hubo que inventar algo que sustituyera a esa fuente de energía que había sido la caza de la gran fauna que habitaba en todo el planeta. Y apareció la agricultura. Los humanos inventaron la agricultura, entendieron que era necesario otras fuentes de energía, la agricultura fue una, domesticaron a los animales también, y a partir de ahí empezó la ganadería. Empezó el Neolítico y continuó con toda la gran evolución humana a partir del Neolítico. Llega el Neolítico, continúa, se perfeccionan las técnicas de agricultura y ganadería, se va ampliando el territorio poco a poco, la población humana va creciendo, pero al final de la época de los romanos, la población humana se calcula que estaba en torno a 250 millones de habitantes en todo el planeta. Bien, desde la época de los romanos hasta la revolución industrial, la población creció hasta unos 750 millones de habitantes. En 1750 había sobre el planeta, se calcula, que unos 750 millones de habitantes. Es decir, que desde la época de los romanos, hace 2.000 años, hasta 1750, se había triplicado la población. Desde 1750 hasta ahora, hemos pasado de 750 millones de habitantes a 7.700, casi 8.000 millones de habitantes en menos de 300 años. Hemos multiplicado por más de 10 la población humana desde que comenzó la revolución industrial. Esto no es paleontología, pero tiene mucho que ver el seguimiento de todo el proceso. ¿Y cómo ha sido eso posible? Pues simplemente gracias a que aparece una nueva fuente de energía, que es la explotación de los combustibles fósiles, del carbón y del petróleo. Eso ha permitido que se haya podido acelerar todas las técnicas de producción agrícola, de producción ganadera, se ha mejorado la industria, y eso ha permitido que se haya multiplicado el número de humanos porque hemos aumentado la biomasa que nos interesa. Por eso somos tantos ahora. Hemos acabado con todo. Entonces, eso también está provocando que pues, gases de efecto invernadero que se producen con la explotación del petróleo y del carbón son los que están calentando la atmósfera y estamos ante un nuevo momento en el cual el cambio climático se rompe. El ciclo climático normal se ha roto. Y se ha roto porque la tendencia climática general que tendríamos que tener ahora es a que hiciera más frío. Sin embargo, estamos yendo hacia una época de más calor. Y eso es porque estos gases de efecto invernadero están calentando la atmósfera y están transformando pues todo lo que es los ecosistemas que estaban en equilibrio, dentro de un equilibrio dinámico. Ahora nosotros hemos influido directamente en eso. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que, lo digo en el libro, si no cambiamos nuestros hábitos vamos a acabar bastante mal. Porque la herida que le hemos hecho al planeta ya es demasiado grande. No podemos seguir creciendo demográficamente como lo hemos hecho. Hay un límite. Necesitamos más fuentes de energía, todo lo que queramos, pero tenemos que mantener la naturaleza que tenga una cierta viabilidad si queremos seguir viviendo en este planeta durante muchas generaciones más. Estamos al límite ya. Esto, vamos, la gente que se dedica a la climatología lo está viendo. Y de hecho, pues todas estas políticas que se están aplicando para reducir los gases de efecto invernadero, bueno, pues está muy bien porque por primera vez somos conscientes de que lo que estamos haciendo, por primera vez somos conscientes y hemos convencido a los políticos de que hay que tomar medidas radicales que nos permitan intentar invertir lo que está pasando, si es que podemos, pero el daño, gran parte del daño ya está hecha. El nivel del mar va a subir. Va a subir en los próximos decenas de años, va a ir subiendo poco a poco y probablemente suba 5 o 6 metros. Durante el próximo siglo, en uno o dos siglos, suba entre 5 y 6 metros, es lo que está pronosticado. Bueno, pues habrá que recular. La gente que vive en la costa tendrá que meterse más adentro, como ha sucedido siempre. Los yacimientos de neandertales, la mayoría son desconocidos porque están debajo del mar, porque gran parte de ellos se formaron en época en la cual hacía más frío y el nivel del mar estaba mucho más bajo. Pues habrá que subir y bajar. Lo que pasa es que ahora, entonces las poblaciones eran mínimas, pero una población de casi 8.000 millones de habitantes, y se calcula que para finales del siglo XXI haya sobre el planeta en torno a 11.000 millones de personas, eso ya es más difícil de mover y sobre todo será más difícil de darles de comer a toda esa gente. Por tanto, yo creo que tenemos que mentalizarnos todos de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, tenemos que, eso que se llama el PIB, que es lo que los políticos ponen encima de la mesa cada vez que hacen cálculos, que si no aumenta la economía un 1, un 2 o un 3% cada año y el PIB va subiendo, pues eso no puede continuar. No puede continuar porque si continuamos de esa manera va a ser seguir sobreexplotando el planeta. Entonces habrá que cambiar los hábitos, habrá que tener conciencia de que no podemos comportarnos de manera destructiva con el planeta, porque simplemente allá donde llegamos lo que hacemos es destruir lo que hay. Optimizamos el medio para nuestro beneficio y allá donde llegamos, pues si hay una ladera de una montaña, metemos una pala excavadora, plantamos los cimientos, construimos una casa y ahí ya queda la casa puesta. O sea, hay un límite y eso tiene que estar ya cada vez más regulado y sobre todo tenemos que ser más respetuosos pues con todo lo demás. Hasta la fecha el mar era el gran filtro que toda la porquería que íbamos echando se iba al mar y eso lo filtraba y no pasaba nada, pero ya no es así. Ya está lleno de plásticos, ya la fauna marina está desapareciendo, se están muriendo un montón de peces, los desastres como el del Mar Menor que hemos visto recientemente. Cada vez esto va a peor. Entonces, solo podemos cambiarlo con conocimiento, con concienciación individual, porque aquí todos tenemos que contribuir de manera personal, individual, a la mejora del planeta. por un lado, y ser solidarios y conscientes de que no podemos seguir haciendo lo que se ha hecho. Entonces, de esa manera yo espero que nos podamos salvar, especialmente que podamos salvar el planeta para las futuras generaciones. Porque sí, y sobre todo, la técnica nos va a ayudar y la ciencia y el conocimiento harán que esto funcione. Y de hecho, pues esto que contabas antes de la pandemia, en un año y medio tenemos vacuna y la vacuna está funcionando, ¿eh? Y eso es porque muchos miles de personas se han puesto a pensar, se han coordinado y han sido capaces de compartir una información que finalmente nos beneficia a todos. Es la primera vez que sucede, ¿eh? Nunca tantos equipos científicos se habían puesto en coordinación y de acuerdo para poder compartir información y finalmente pues poder acabar con una pandemia lo más rápidamente posible. Bueno, eso somos nosotros. Somos capaces de lo más bueno, pero desgraciadamente también somos capaces de lo más malo. Entonces tenemos que seguir haciendo lo más bueno e intentar eliminar lo más malo, que no hay otra manera que hacerlo que de manera con educación y sobre todo con concienciación. Esto es lo que digo en este libro y espero no haber sido muy pesado. Muchas gracias.
Yo voy a hacer unas preguntas, pero antes recordar que lo que más le gusta al escritor es firmar libros. Entonces, que ahí fuera están los libros, por si alguien está interesado, porque acabar las preguntas a lo mejor nos vamos. Que está interesado, yo pienso que bienvenido será tan amable de.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Me ha recordado todas estas cosas cuando Malthus decía que dentro de 25 años la humanidad se iba a morir de hambre. Y no se murió. Entonces, por eso está ese soplo que ha dado al final de esperanza, de que indudablemente todo esto intentemos modificarlo, reinventarnos, hacer trabajo en equipo, como ha hablado de la vacuna. Y me voy entonces a los neandertales, porque a mí esto de asesino me carraspea, ¿no? Los neandertales, como ha dicho muy bien, si hubieran podido, hubieran hecho lo mismo con los sapiens, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, ¿se refiere lo de asesino por los neandertales o por todo lo que hemos destrozado?
Por todo lo que hemos destrozado.
O sea, depredadores.
Somos depredadores y somos insaciables. Entonces, necesitamos energía y esa energía. O sea, cuando tú matas a un elefante, no lo mataban por el placer de matar a un elefante. Eso lo hizo Buffalo Bill, ¿eh?
Sí.
Pero la gente mataban la fauna simplemente porque necesitaban comer. Y lo hacían de manera, pues eso, por supervivencia. Asesinos, claro que eran asesinos. Cuando se peleaban con los neandertales es que era una cuestión de supervivencia. O te mato yo a ti o me matas tú a mí. Entonces es la supervivencia del más apto, eso es así. Pero no los mataban. Por ejemplo, el canibalismo existe, pero el canibalismo nunca es una técnica alimenticia que sea viable, porque los humanos no somos rentables energéticamente para ser comidos. Costamos 20 años en hacernos mayores, en hacernos adultos, y engordar un bicho tan pequeño que dure 20 años energéticamente sale muy caro. Es mucho más mejor engordar un cerdo. Cerdo lo engordas en unos meses y tienes la misma cantidad de carne que lo que te cuesta engordar a un humano. Y los humanos, además, somos mucho más peligrosos que los cerdos, ¿eh?, a la hora de ser cazados.
Bienvenido. Al hilo de lo que comentas del canibalismo, yo leyendo el libro me ha despertado la curiosidad. Paleontológicamente, ¿qué hallazgo encontráis que os inducen a postular la hipótesis del canibalismo? Porque yo entraba en el curso último. Digo, de piezas tan pequeñas y formulan unas teorías que, no sé, los que somos psicólogos como que no somos capaces de interpretar.
Bueno, finalmente el trabajo de paleontólogo, de tafónomo, es como un trabajo detectivesco y se usan técnicas que son similares, incluso las mismas. en los huesos cuando un hueso ha sido comido por un humano, para, como los dientes nuestros no están capacitados para poder despellejar y para poder cortar la carne, usamos herramientas. Ahora usamos cuchillos de metálicos, pero en la prehistoria se usaban piedras talladas, lascas de piedra. Bueno, pues, y cortan muchísimo. Una lasca de Siles corta una barbaridad. ¿Qué pasa? Que cuando tú te encuentras un hueso, si ese hueso es humano y tiene unas marcas de corte y de descarnación que se quedan marcadas gracias a la actuación de estas lascas, pues evidentemente eso fue comido. De vez en cuando también se encuentra alguna marca hecha con los dientes. Los carnívoros dejan las marcas típicas de los dientes sobre los huesos y se diferencian bastante bien de las que se hacen con